y oremos. Dios y Padre, cada momento que abrimos tu palabra, cada momento que encontramos en tu palabra palabras de vida, nuestras vidas se llenan de significados. También te estamos anexando al significado que nos trae encontrarnos contigo a través de tu palabra, las dificultades, los problemas de la vida, tus milagros que has realizado en muchos hogares y quizás no hemos encontrado una visión clara para detectar en todo momento, en cada instante de la vida, la realización de tus milagros. Y como necios, seguimos pidiéndote milagros que ya tú has realizado. Ayúdanos a ver dónde están tus maravillas, porque están con nosotros y han sido realizadas, pero nuestros ojos, nuestra visión no contempla para darte la honra y gloria lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos en esta hora. Te lo pedimos por la sangre de Jesucristo que fue derramada al mundo y por el amor que tú nos tienes hacia nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos. Si usted quiere tomar su Biblia, hágalo. Dígale a quien está con usted que le traiga donde tiene su Biblia. Y vamos a descubrir allí el síndrome de Giesi. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que ese síndrome puede estar también en usted, como puede estar en mí. Y el mundo entero puede padecer de ese síndrome. ¿Qué es un síndrome? Conjuntos de fenómenos que caracterizan una situación. Los médicos dirían conjunto de síntomas característicos de una enfermedad. Hoy vamos a detenernos en ese conjunto de fenómenos que caracterizan una situación específica o determinada. Y nos vamos a centrar en el caso de Giesi, siervo de un hombre de Dios. La Biblia lo llama hombre de Dios. Me refiero a Eliseo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Leemos. De mañana se levantó el siervo del Dios vivo, es decir, el varón de Dios, y vio el ejército que se acercaba a la ciudad con gente de a caballo y estaban rodeados. Y el joven dijo, oh, señor mío, ¿qué haremos? Esa pregunta, ¿qué haremos?, lo hace el siervo de Eliseo, a Eliseo. ¿Qué haremos? Sigan la lectura. Y Eliseo contestó, no temas, porque más están con nosotros que en contra de nosotros. Más están con nosotros que con ellos. Esa pregunta de Giesi y esa respuesta de Eliseo nos demuestra que la humanidad entera está sumergida en este síndrome. Pensar que estamos solos. El siervo de Eliseo pensaba que estaba solo en una situación tan difícil y tan crítica. En esta situación se requería de la presencia de Dios constantemente. Solo Dios podría sobresacar, si me permitan ese vocablo, para que ellos pudieran ser felices y estar en paz. Pero miren lo que dice la Biblia. Aunque el siervo no creía o tenía dudas, el siervo debería haber consultado a su señor, a Eliseo. Señor, ¿cómo podemos salir de esta situación? Pero no, la pregunta es, ¿qué haremos? La pregunta, ¿qué haremos? Dice, estamos en una situación crítica que no podemos hacer nada. Vengan conmigo a la Biblia, ¿qué pasó? El versículo 17, Eliseo oró y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y vio el monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bendito sea su nombre. Dios operó en ese momento, en la vista del siervo, lo que el siervo no había contemplado antes. No fue que Dios hizo el milagro en ese momento. Yo estoy explicando muy bien. Dios operó el milagro en los ojos del siervo. Eliseo estaba convencido de que Dios está con él en todas las circunstancias. El siervo no. El siervo pensaba que estaba solo. Ese síndrome lo tenemos todos. En momentos críticos, pensamos que solo nosotros estamos enfrentando eso. Y en muchas ocasiones, hasta lloramos, le decimos a Dios, ayúdame Señor, ¿por qué me has dejado solo? He escuchado muchas personas en ese lamento, ¿por qué me has dejado solo Señor? No me abandones, si Dios nunca te abandona, Dios siempre está contigo, Dios nunca te va a dejar solo. Tú tienes que aprender a confiar plenamente en su presencia, en la seguridad que Él te ha dado. Tienes que aprender a confiar plenamente en lo que Él ha prometido. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este joven, su problema era que pensó que estaba abandonado en momentos críticos de su vida. Ese es el síndrome de toda una humanidad. Pensamos que Dios nos abandona y Dios no te abandona. Dios te ama. Eliseo tuvo que orar y la oración de Eliseo fue, Señor, haz un milagro. No fue eso, haz un milagro, envíanos soldados. No, Eliseo sabía que si fuera posible, si fuera necesario, Dios vaciaría a todos los ángeles del cielo para que vinieran a su ayuda. Y Dios está dispuesto a hacerlo por ti también. Dios puede hacer eso por ti sin ningún problema. Por eso su oración fue, Señor, te pido que le abra los ojos a este siervo para que vea. En otras palabras, para que vea tu presencia. Para que sienta quiénes están con nosotros. Tú no tienes pocos ángeles. Tú tienes toda la hueste de los ángeles del cielo. Cuando tú vas al Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, la Biblia dice que hay millones de millones, miriadas de miriadas, 10,000 veces 10,000, y siempre yo agrego, gogoles de gogoles, porque gogol es 10 elevado a la 100. Tú colocas 10 y luego arriba 100 cero de ahí en adelante. Y Dios tiene más para darte. La suma humana no puede planificar la cantidad de ángeles que Dios tiene disponible para resolver tus problemas, para sacarte de situaciones cuando tú y yo no podemos salir por sí mismo. Necesitamos confiar plenamente en lo que Dios ha prometido. Me gusta de manera especial este pasaje. Te ruego, la oración de Dios elevada a Él, o la oración que Dios quiere, no es que digamos, Señor, hazme este milagro. Dios ya hizo el milagro en tu vida. Te ruego, dijo el siervo, dijo el jefe, en este caso, Eliseo. Te ruego, Señor, que abra sus ojos. ¿Por qué no cambiar la oración? ¿Por qué no decir a Dios diferente? Yo te lo voy a comprobar hoy, bíblicamente. Vamos a otro pasaje bíblico, en el libro de Génesis. Génesis nos va a decir que tú no necesitas orar así. Señor, dame un milagro. Tú tienes que orar, Señor, déjame ver tus milagros. Y Dios te lo va a mostrar. Génesis capítulo 21. Cuando nosotros leemos los versículos 15 al 19, encontramos esto. Cuando faltó el agua, dejó al muchacho debajo de un árbol. ¿Se está refiriendo, sabe a quién? Se está refiriendo a la concubina de Abraham. Esta mujer tenía un hijo y su hijo ahora estaba a punto de morir de sed. Y se fue y se sentó frente a una distancia de tiro de un arco, o sea, más o menos regular, no tan lejos que no lo pudiera ver, ni tan cerca que pudiera sufrir en la amargura de su hijo. Y en esa distancia fue y se sentó. ¿Para qué? Porque ella decía, así no lo veré morir. Cuando el muchacho muera, yo no estaré allí. Este es el sentimiento de una madre. Este es el amor profundo de una madre. No quiero verlo morir, pero tampoco tengo solución para su caso. Y morir mi hijo delante de mis ojos no será lo ideal. Y se fue a una distancia donde su sentimiento podía estar conectado con su hijo, donde sus ojos podrían estar conectados con su hijo, pero su imposibilidad estaba totalmente rendida a la nada. Y ella allá estaba contemplando. Y cuando ella se sentó frente al muchacho, el muchacho alzó los ojos al cielo y su voz fue oída en el cielo y lloró. El muchacho clamó a Dios. No solo el muchacho estaba allí rendido, sabía a dónde había que clamar, sabía a dónde había que acudir, sabía a dónde había que ir. Y este hombre dice que alzó su voz y lloró. Entonces Dios escuchó la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? Es la pregunta que Dios siempre te hará. Cuando en una angustia, en un desespero, en una situación que tú no sabes cómo salir y crees que la situación está perdida, vencida, Dios te dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué sucede contigo? Esa fue la pregunta que le hizo Agar. ¿Qué te pasa, Agar? Agar, yo creo que no tenía respuesta. Dios le dijo, no temas, porque Dios oyó la voz del muchacho y ha visto el lugar donde está. Esa es la situación de nosotros para con Dios. Sentirnos completamente abandonados, pero Dios siempre ha demostrado que Él oye y ve dónde está. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Dios oyó la voz del muchacho desde el cielo. Se dio cuenta el caso. Entonces Dios abrió los ojos de Agar. Y ella vio una fuente de agua que estaba bien cerca donde ella estaba y donde estaba el muchacho. Y fue y llenó su vasija y lo trajo al muchacho. Hermanos, amigos, Dios tiene la fuente allí, tan cerca de ti, donde tú menos te imaginas. Dios tiene hecho el milagro. En el caso de Giesi, en el caso de Agar, Dios ya tenía efectuado el milagro. Dios no trajo, en el caso de Eliseo, no trajo millones de ángeles, no envió millones de ángeles allí. No, ya los ángeles estaban allí. El problema no estaba en Dios y en sus promesas. El problema estaba en la concepción mental del cristiano, de este joven. El problema no está en Dios, el problema está en ti. Al igual que en el caso de Agar, el problema no estaba en la falta de agua, el problema estaba en la concepción, en la mente, en sus ojos que estaban cegados, no veían las maravillas de Dios. Si tú lees detenidamente el pasaje, el versículo 19 del capítulo 21, dice: entonces Dios abrió sus ojos y ella vio una fuente de agua, fue y llenó el odre de todo el contenido de agua que quería y dio a beber al muchacho. Dios no abrió una fuente en el desierto. La Biblia no dice que Dios abrió un río en el desierto. Está diciendo que Dios abrió los ojos de Agar para que viera la fuente que Dios tenía allí preparado para su necesidad. En momentos de angustia, en momentos terribles de crisis, Dios tenía allí la reserva. Dios tiene la reserva para ti. El problema de nosotros es que estamos como Agar, como Yesid, pidiendo a Dios maravillas cuando Dios ya ha realizado la maravilla o las maravillas en su vida. Su hijo clamó. Dios escuchó la oración. La madre lo que hizo fue ver lo que Dios tenía allí. Pero Dios tuvo que operar el milagro en ellos. Yo he leído y he releído este pasaje. Entonces Dios abrió sus ojos y ella vio una fuente de agua. ¿Por qué no cambiar nuestra oración, amigo que me estás contemplando ahora? ¿Por qué no cambiar nuestra posición de pedido a Dios? Siempre estás orando por la misma situación. Y yo quiero darte una sorpresa en este momento. Y quiero decirte, quiero declarar la victoria en tu vida y quiero decirte que Dios ya resolvió tu problema. Quiero decirte que Dios ya hizo lo que tenía que hacer en ti. Quiero decirte que Dios ya dio el milagro. El problema no fue de que Dios tenía que operar el milagro en el momento que tú le pides. El problema es que tú no has visto el milagro que Dios ha operado en ti. Entonces, ¿qué vas a decir hoy? Señor, voy a volver a pedir por lo que pedí ayer. Lo puedes hacer. Pero lo que yo te sugiero es que le creas a Dios. Que le digas a Dios: Señor, abre mis ojos para yo ver la provisión que has hecho para mi situación hoy. Y no tendrás que esperar para mañana. No tendrás que seguir orando con las mismas palabras, repitiendo las mismas cosas, cuando Dios ya te ha dado lo que le has pedido. Si tú haces eso, Dios te va a decir: ven, buen siervo, has hecho lo que te pedí. Eliseo me enseña que cuando alguien me pide un milagro para que se lo presente a Dios, que cuando alguien me dice: hermano, ayúdeme, pastor, ayude a orar por este caso, necesitamos que Dios opere el milagro, ¿sabe cómo oro? Señor, ábrele los ojos para que vea lo que tú has hecho en medio de él o de ella. Y en muchas ocasiones, Dios lo que hace es eso, lo mismo que hizo con Eliseo, lo mismo que hizo con Agar. Abrirle los ojos a quienes no ven y hay quienes no quieren ver por su ideología lo que Dios hace en momentos de crisis. Entonces, ¿vamos a cambiar la rutina de oración? ¿Vamos a acabar con el síndrome de Yesid? ¿De pensar que estamos abandonados? ¿De pensar que no tenemos ayuda? ¿De pensar que Dios no nos está rodeando? ¿De pensar que su presencia no está con nosotros? ¿De pensar que somos impotentes y que vamos a morir en la impotencia? No, vamos a pensar que Dios está allí para librarnos. Y hoy yo quisiera inducirte al mismo pedido, a la misma expresión de oración. Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, dijo David. Tú puedes decir: Señor, abre mis ojos para yo ver el milagro. A mí me aconteció algo. Veníamos con mi esposa, carretera Medellín, Bogotá, y en plena autopista, dicen en Norteamérica, freeway, El carro se dañó. La cabrilla quedó loca, sin ningún control. El vehículo cogió hacia el abismo, pero también vimos las manos de Dios que cogió y incrustó o metió el vehículo allí, en un lugar donde no podía ir más hacia el abismo. ¿Cuál era el problema? El problema era que se había soltado, se había suelto una tuerca milimétrica que hay que llevarlo a comprar con la muestra. En plena autopista, en pleno freeway. Llegó el momento que nosotros lo que hicimos fue orar. Mi esposa dijo, oremos al Señor. El problema ahora es sacar el vehículo de donde estaba. Eran las 6 de la tarde. Cuando un señor baja de una montaña en forma como de campesino y pregunta, ¿qué les pasó? No, que el carro está metido aquí. Y vino el señor y tomó como si fuera un carro de juguete y lo sacó. Me dijo, súbase. Me subí. Mi esposa estaba dentro del carro y lo sacó rápidamente el carro. Yo quedé sorprendido, pero después me sorprendí más. ¿Sabes por qué? Porque el hombre caminó hacia adelante, varios pasos, se inclinó un poco a la tierra, levantó de la tierra un tornillo, se regresó hacia donde nosotros estábamos y me dice, tome el tornillo, introduzca este. Lo tomé con cierta duda, yo le dije, pero el tornillo es milimétrico. Y me dice, éntrelo. Y metí el tornillo. Exactamente el tornillo que se había perdido, el tornillo que había botado el carro. Entonces yo entendí, Señor, yo tengo que pedirle a Dios es, abre mis ojos para ver las maravillas. Cuando tú suples las necesidades en el momento oportuno, las necesidades vienen, pero Dios tiene provisión para tus necesidades. Pídele a Dios en esta hora, Señor, abre mis ojos para ver tus maravillas. Allí donde estás sufriendo, allí donde estás prácticamente agobiado, agobiada por esa situación, dile al Señor, Señor, ayúdame a ver lo que tú has colocado junto a mí y yo no lo puedo ver. Y Dios lo va a hacer. La oración que elevó el profeta, Señor, abre sus ojos, es la oración que muchos siervos de Dios debemos hacer por nuestras feligresías y por nuestra iglesia. Abre los ojos. Voy a orar porque Dios abrió los ojos de Agar y puede abrir todos los ojos tuyos ahora para que veas los problemas, pero también más cómo Dios resuelve tus problemas. Para que Dios te muestre que ya tiene la solución a tus problemas. Ora conmigo. Dios y Padre, queremos pedirte perdón porque tú has resuelto nuestros problemas y nosotros seguimos todavía pidiéndote el mismo milagro que ya has realizado. Ayúdanos a ver dónde has suplido nuestras necesidades para no repetir la misma acción. Quédate en nuestro medio, pero danos sabiduría. Abre nuestros ojos. Te lo pedimos en Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.